5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Y la Agencia Estatal de Meteorología activa las primeras alertas del año por calor. Nivel amarillo para el próximo jueves en las provincias
pues,
de Sevilla y Córdoba.
Te lo contaba Pilar Cisneros hace algunos minutos. Dentro de muy poquito, en unos días, vamos a tener temperaturas cuando todavía no haya acabado el mes de abril, propias del mes de junio o incluso del mes de julio. En la lucha contra el cambio climático hay dos frentes, hay dos batallas. Una batalla es mitigar el cambio climático, es decir, que no siga subiendo la temperatura en el planeta, y la otra batalla es adaptarse a ese cambio que ya se está produciendo. El objetivo para la mitigación de los efectos del cambio climático es que a final de siglo la temperatura del planeta no haya subido un grado y medio. Y en esto vamos mal, porque si las cosas siguen como están, a final de siglo la temperatura habrá subido 2,8 grados. Esta es la batalla de mitigar, de reducir el cambio climático, y la otra batalla es adaptarse, porque claro, no vamos a llegar, las temperaturas ya están subiendo y no vamos a llegar, y hay que adaptarse. En España hay una serie de proyecciones sobre lo que va a suceder con el aumento de las temperaturas. Pues, por supuesto, van a subir las temperaturas y se habla, por ejemplo, de 50 grados en Sevilla. Pero también hay consecuencias, por ejemplo, en la aridez de los suelos. Ya se ha observado una reducción del caudal de los principales ríos de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. Ya ha habido, por ejemplo, cambios en los periodos de floración de muchos árboles y de muchas plantas. Han cambiado, por ejemplo, los tiempos para las frutas de hueso y también para los cítricos. Bueno, ya sabemos, es que no hablamos de otra cosa. Vamos a tener menos agua para regar y eso va a obligarnos, como nos decía hace unos días un agricultor, a modificar el tipo de cultivos.
Tendremos que buscar otros cultivos o adaptarnos o no sé, al final los técnicos nos dirán qué es lo que tenemos que hacer.
Pero el aumento de las temperaturas no solo afecta al campo, también afecta a la ciudad. Las ciudades van a sufrir la disminución de lluvia, van a sufrir olas de calor, van a sufrir vendavales y sobre todo el cambio climático le va a afectar más a la gente pobre que vive en nuestras ciudades, que tienen menos dinero para adaptarse. En ciudades como en Madrid o en Barcelona, veremos cómo las temperaturas aumentan en verano de media unos 5 grados durante un verano muy largo. Ya decía antes que Sevilla puede llegar a los valores extremos de 50 grados en verano. ¿Qué se puede hacer? Bueno, esta tarde estamos aquí hablando en nuestro programa de esto. ¿Qué se puede hacer para que la vida en las ciudades no se vuelva insufrible? Para que no se formen las llamadas islas de calor. Las islas de calor son esas islas que forma el hormigón, el asfalto en las calles, muchos espacios sin nada verde, de tal manera que el calor rebota y se almacena. ¿Hay solución para esto? Bueno, hay solución. Se están haciendo experimentos muy interesantes, por ejemplo, en Seattle y en Tokio, para disminuir el efecto de las islas de calor urbano. Pues lo que se está haciendo es construir o dotar a esas ciudades de más espacios verdes. Otra solución que parece que está funcionando es instalar jardines en las azoteas. También construir de otra manera, o sea, favorecer el aislamiento térmico de los edificios. Desde luego, la solución en las ciudades pasa por incrementar la vegetación urbana. Y eso puede favorecer que disminuya la temperatura del aire hasta en 2 grados. Claro, 2 grados parecen poco, pero no es lo mismo estar a 40 que estar a 38. También hay experimentos interesantes de jardines verticales. Por ejemplo, en Milán hay una cosa que se llama el bosque vertical, que es son un par de rascacielos que se utilizan para vivir, que están llenos de plantas y de árboles y que han conseguido reducir 2 grados la temperatura. Hay que ponerse manos a la obra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debaten en el Senado. Es su cuarto cara a cara en lo que va de año, el último antes de las elecciones. Un pleno que el presidente del gobierno ha aprovechado para anunciar la construcción de 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa. Y siguiendo ese debate está Ricardo Rodríguez.
Sí, ha sido un suma y sigue. Se van a unir esas 20.000 nuevas viviendas a las 50.000 de la Sareb y las 43.000 del ICO. En total, 113.000 viviendas para las familias que no pueden pagarse un piso. El presidente se ha congratulado de poner en marcha la mayor promoción de vivienda pública.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEP.
Otra pata de su intervención, Doñanas. Pedro Sánchez ha reclamado a la Junta de Andalucía la retirada de lo que ha tachado de atropello, la ley de regadíos. Sánchez exige lealtad.
¿Qué es lo que necesitamos ahora? Pues lo que no estamos viendo en algunas administraciones, singularmente la Junta de Andalucía. Lealtad institucional, visión de Estado para cumplir con los planes hidrológicos que nos hemos dado entre todos.
El presidente ha llegado a su comparecencia en el Senado habiendo dejado el diálogo institucional con la Junta a merced de la retirada de esa proposición de ley.
Y Dani Alves seguirá en prisión. La Fiscalía de Barcelona deniega la libertad provisional al jugador de fútbol brasileño al considerar que existe riesgo de fuga. Cumple así más de 3 meses en la cárcel acusado de violar a una joven en la discoteca Satón de la ciudad condal. Última hora, José Luis Gil.
La Fiscalía no ve cambios en la situación del caso respecto al pasado 20 de enero y mantiene la oposición a la libertad provisional. Ahora es la magistrada del caso la que debe tomar la decisión definitiva sobre la situación del exjugador de Barcelona. Una resolución que podría verse recurrida en la audiencia provincial. La defensa del futbolista se sigue apoyando en las imágenes de las cámaras de seguridad que demostrarían un coqueteo previo entre acusado y víctima y la entrada voluntaria en el baño de esta después que lo hiciera Alves. Imágenes que a día de hoy no han hecho variar la posición de la audiencia, que mantiene la posibilidad de riesgo de fuga.
Y bueno, hoy tenemos que hablar también de una pérdida, la del cantante, actor y activista afroamericano Harry Belafonte, que ha fallecido a los 96 años en su domicilio de Nueva York.
Work all night and a drink a rum.
Nacido en Harlem y con descendencia jamaicana, se dio a conocer con el álbum Calypso, publicado en 1956. Un trabajo de música caribeña que incluía éxitos como este Banana Boat Day O, consiguió papeles en películas como Carmen Jones en un momento en que los afroamericanos tenían apariciones minoritarias en el cine estadounidense por la fuerte segregación racial. Y el Fútbol Club Barcelona explica cómo va a ser el traslado al estadio de Montjuïc. Luis Munilla.
El Barça cambia de estadio por las obras en el Camp Nou, va a tener que jugar en el estadio de Montjuïc y eso conlleva un montón de dificultades que acaba de explicar el club en rueda de prensa, Víctor Navarro.
Será un paso duro para el club, como reconocía la vicepresidenta azulgrana Elena Foro en esta rueda de prensa que lleva más de media hora en marcha. Montjuïc tendrá un aforo de 49.000 aficionados, el Camp Nou tiene ahora 95.000 y es por ello que el Barça confía en que unos 30.000 socios se acojan a la excedencia. De hecho, los abonados perderán esa condición hasta la vuelta al Camp Nou prevista para noviembre de 2024. El coste que pagará el Barça por el traslado es de 20 millones de euros, presupuesto en el que se incluye el alquiler del Estadio Olímpico de Montjuïc que abonarán al Ayuntamiento de Barcelona.
Entre tanto, hoy comienza la jornada 31 de Liga con 3 partidos. Tiempo de juego arranca a las 7:30 hoy en COPE con el comienzo del Girona-Real Madrid. También a las 7:30 el Cádiz-Osasuna y a las 10 el duelo por la cuarta plaza entre Betis y Real Sociedad. En la Euroliga de baloncesto comienza el playoff de cuartos de final al mejor de 5 con el primer encuentro entre Real Madrid y Partizan a las 9:45. Y en el Mutua Madrid Open, Paula Badosa ya sabe que su rival para el debut de mañana será la italiana Cochiareto.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados en el centro de la capital y cielo despejado a esta hora. Hay dos accidentes complicando el tráfico. Uno de entrada por la 4 a la altura de Butarque y otro de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz. Al margen de estos siniestros, retenciones en el acceso por la 1, Las Tablas y la M40 en Coslada, sentido A3. La Policía Municipal se ha incautado de más de 600 cajetillas de tabaco de contrabando en un local del distrito de Fuencarral, El Pardo. El establecimiento no tenía licencia de apertura y funcionamiento y vendía tabaco a menores de edad. Cuando entraron los agentes, después de recibir una queja a través de la Oficina de Atención al Consumidor, localizaron la mercancía en un hueco oculto tras un falso techo. El tabaco no tenía el precinto de la agencia tributaria. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te acuerdas de cuando te preguntaban, cuando eras pequeño, claro, qué querías ser de mayor? Bueno, había de todo, ¿no? Había, pues, quién quería ser futbolista, médico, bombero, periodista, enfermero, astronauta. Pero ahora las respuestas han cambiado un poco, ¿eh? Y es que las redes sociales han cambiado incluso los trabajos con los que sueñan los más jóvenes. Ahora casi todos quieren hacer esto.
Vale, voy a opinar sobre la chica esta, que yo la verdad es que no la conocía, que ha ido sin maquillar a la Okoya.
If you'll be the cash, I'll be the rubber band. Okay. If you'll be the cash, I'll be the rubber band.
¿Quién es el mejor jugador del mundo actualmente? Las bolas no lo dirán. El primero que llegue es el mejor del mundo actualmente.
Bueno, así suenan los trabajos soñados de hoy en día. Son vídeos de canciones, bailes, bromas o testimonios en general. Es el contenido que puedes encontrar en TikTok, la nueva red social en la que quieren ganarse la vida muchos jóvenes. Y esto, a ver, esto no lo decimos a la ligera. Fíjate en este dato. Según un estudio publicado por Remly, el primer trabajo que quieren hacer los jóvenes es el de influencer. Es decir, quieren ser influencers. O como también se dice, creador de contenido, que parece que suena como mejor, ¿no? No sé por qué, ahora lo hablamos. Los más pequeños cada vez pasan más horas con el teléfono, según revelan los estudios, con el móvil, claro. Pueden estar incluso 9 horas conectados a internet, que se dice pronto. Y la aplicación que desde luego se está llevando la palma es TikTok. Los usuarios pasan más de 23 horas y media al mes mirando los vídeos de TikTok. Eso significa que cada mes, bueno, pierden casi un día mirando vídeos en esa aplicación. Eso es mucho tiempo. ¿Por qué hay que prestarle mucha atención, ¿no?, a TikTok? Bueno, pues porque desde que tienes 16 años ya te permiten crearte una cuenta, aunque la realidad es que los niños lo usan mucho antes. Bueno, por eso hay influencers que ya tienen millones de visitas siendo incluso menores de edad. Y seguramente tú conoces alguno, y si no lo conoces tú, probablemente alguno de tus hijos conoce no uno, sino varios. Esto es un reto para ti que nos escuchas, para los padres. Así que queremos ver cómo se afronta esta cuestión, ¿no? En una familia, entre los padres, entre los propios chavales que quieren ser influencers y cuando uno realmente lo es. Para eso voy a saludar a David Hamilton, que tiene 19 años y que es influencer en TikTok. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, tú tienes 19.
Sí.
Aunque empezaste con 18, ya eras mayor de edad, en cualquier caso.
Sí, empecé con 17 a 2 meses de los 18.
Bueno, pues estabas ahí al límite, sí, ¿no? Ahora hablamos de cómo se puede hacer esto. Aunque creo que desde pequeño ya estabas tú, no con tu nombre, pero con algún seudónimo que te buscabas, colgando contenido en YouTube. ¿Es así?
Sí.
¿Desde qué edad?
Desde los 10 años.
¿Pero qué hacías con 10 años en YouTube? ¿Me lo puedes explicar, por favor?
Pues tenía mucho tiempo libre, ya que no sé si estaba como en quinto o sexto de primaria, y pues como jugaba mucho los videojuegos y eso, pues dije, mientras que juego, pues voy a grabarlo y lo subo. Pero claro, sin mostrar mi voz ni nada, ni la cara, solamente subía el gameplay.
¿Y qué tal? ¿Funcionaba pues, aquello?
A ver, me hacía feliz, no conseguía nada, pero bueno, me hacía feliz.
¿Tú esto empezaste a hacerlo porque viste que había chavales que lo hacían? ¿Porque de repente se te ocurrió? ¿Te acuerdas de por qué?
Sí, O sea, yo me acuerdo que en mi época estaban todos estos como el Rubius, Willy Rex. Entonces, claro, pues creo que me inspiró y pues me dieron ganas de...
De hacer lo mismo.
Claro.
O sea, eran un poco tus ídolos.
Sí.
Que no sé si lo siguen siendo.
Sí, sí, lo son.
Vale, vale. Y luego ya la cosa va evolucionando y de repente, ¿cuándo te introduces en el mundo de TikTok?
Todo empezó en cuarentena, que fue cuando TikTok pegó el boom. Y claro, en 2020 pues todos estaban haciendo TikToks en mi clase y dije, bueno, pues todo lo tengo que probar. Claro, yo estaba en bachillerato en ese momento, en primero de bachillerato, y pues quise centrarme en los estudios para luego, después de hacer selectividad, pues ya adentrarme en el mundo de TikTok.
Uh-huh.
Y empecé justo cuando acabé de selectividad.
Cuando tú dices adentrarme en el mundo, significa dedicar un tiempo todos los días a hacer vídeos de TikTok. Es decir, una cosa es estar ahí experimentando un poco, pero mi trabajo fundamental son los estudios. Y otra cosa es, sigo haciendo lo que tengo que hacer, que es estudiar, pero ya si te adentras, no sé si profesionalmente, ahora lo hablaremos, digamos que tienes que dedicarle un tiempo a esos vídeos que tú tienes que colgar en TikTok.
Claro, sí, yo sabía que cuando terminase selectividad iba a tener todo el verano libre. Y pues quería probar en esos 3 meses si podía llegar a algo.
Vamos a escuchar algún fragmento de alguna de las cosas que tú haces en TikTok.
I don't know. I really don't know.
Do I do jumping jacks on a D? What? Get off my...
Only been a few hours, but it feels like days. Only been days, but it feels like months.
Read today about a 10-year-old girl with Down syndrome who was taken from her mother and put in a cage.
Wow.
I read about...
Vale, para quien no te
a...
conozca todavía, exactamente qué cuentas tú en TikTok.
Yo hago principalmente humor, pero humor con el que te sientas identificado.
Humor en inglés.
Con audios en inglés, pero lo hago en español.
Vale, y esto empieza a engordar por sí mismo. Y hay un momento en que tus padres te dicen, oye, exactamente qué quieres hacer con esto en tu vida, David. ¿Quieres que forme parte de tu vida, que sea un hobby, que sea un trabajo? ¿O cómo le das tú una base más profesional a esta historia?
Pues a mí siempre mis padres me decían que no dejase de lado los estudios, que siempre pues podía hacer esto de TikTok, organizándome bien, pero también estudiando al mismo tiempo.
¿Y estudias?
Estudio.
¿Es tu plan B o A?
No, es el plan B.
Es el plan B porque ahora mismo tienes 3 millones de seguidores en TikTok.
Sí.
Y teniendo 3 millones de seguidores en TikTok, se convierte en el plan A con 19 años.
Es que están los dos allá a la par. Así que no hay...
A ver, están presentes tus padres, pero da igual si ya te conocen. Es decir, no creo yo que porque ahora lo cuentes en la radio va a pasar nada, ¿no?
O sea, es que los estudios son como un plan B, como habías dicho. Tipo... Por si no llego a ser nada en las redes, pues así tengo los estudios.
¿Qué piensas estudiar? ¿Qué estás estudiando? Que tienes 19 ya.
Ingeniería de computadores.
¿Y bien?
Bien, sí.
Hay que estudiar mucho para hacer eso, ¿no?
Sí, sí, pero como... Bueno, me metí en ingeniería porque es bastante práctica y no es tanto de memorizar, así que mejor.
Quiero que conozcamos todos también a Paloma Miranda. Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Paloma Miranda es CEO y fundadora de Grupo Go, que es una agencia especializada en jóvenes influencers o creadores de contenido. No sé cómo lo preferís vosotros, parece que uno es más peyorativo que el otro, ¿no? Denominarlo de una manera o de otra.
Sí, de hecho antes era muy común influencers y ahora ha derivado a creadores de contenido, por poner más en valor lo que hace estos talentos que también llamamos, ¿no? Que es crear contenido.
¿Y vosotros qué hacéis, Paloma?
Pues nosotros hacemos muchas cosas, la verdad. Principalmente representamos a estos talentos, que eso engloba muchas cosas. Intermediar entre las marcas y los creadores de contenido, ¿no? Porque utilizan a estas personas para publicitar sus productos, como todos sabemos, pero esta tarea de representación conlleva muchas otras cosas también, pues como asesoramiento, soporte, asesoramiento fiscal. Pues al final un creador de contenido tiene muchísimas cosas detrás, que es lo que la gente no ve. Y eso lo hacemos nosotros como sus representantes.
Los padres que nos estén escuchando ahora y que oigan a sus hijos decir eso de no, yo de mayor quiero ser influencer, pues porque como le pasaba a David, siguen a otros influencers y dicen, sí, bueno, a mí me gusta hacer esto. Pero claro, no, primero, no todo el mundo puede serlo. Segundo, hay una cosa que me imagino que será el talento. Y tercero, esos padres son padres a veces muy asustados porque dicen, es que mi hijo solo dice eso y no le gusta hacer otra cosa y a lo mejor no vale para eso. Los padres tienen una
labor muy importante, tienen un papel muy importante, es decir, tienen una comunicación muy fluida contigo, Paloma, es una comunicación constante, sobre todo entiendo que si son chavales de 16 o 17 años, ¿no?
Claro, la gente que es menor de edad es fundamental que tenga a sus padres de su lado, porque además necesitan un tutor legal, claro, legalmente necesitan un tutor legal. Y los que son mayores de edad, pues te encuentras con de todo, ¿no? Esto depende. Nosotros, por supuesto, estamos súper disponibles para las familias. De hecho, yo creo que es un pilar fundamental, pero cada familia es un mundo. No todos los chavales tienen familias tan sólidas, no todos los chavales tienen padres tan involucrados. Y bueno, pues nosotros sí que intentamos, como sus representantes, ser otro de sus pilares que les acompañen en todo este en toda esta aventura de las redes sociales, ¿no? Insisto, la familia es fundamental y nosotros intentamos complementar y quien no tiene una familia tan sólida, pues convertirnos en su familia en ese sentido.
Dices, no tienen unos padres tan implicados, porque en el caso, por ejemplo, de David, son unos padres implicados. ¿Qué significa eso de padres implicados?
Pues mira, para empezar, están aquí sus padres presentes, la gente no les ve ni les oye, pero están aquí acompañando a David. Unos padres implicados son unos padres que les interesa la trayectoria de su hijo, que se preocupan porque siga con sus estudios, que siguen de cerca lo que hace y lo que deja de hacer, pues que intentan ponerle los pies en la tierra y darle importancia a las cosas que las tienen y menos importancia a las que no, priorizar ciertas cosas, ¿no? Porque yo entiendo que con esta edad el tema de las redes sociales es muy atractivo, todo el mundo quiere ser influencer o creador de contenido, y encima si ganan dinero mucho mejor, y si ganan fama más divertido todavía, pero no hay que perder el foco. Es gente muy joven, queda mucha vida por delante, y la educación de una familia para eso es fundamental.
Uh-huh. Él tiene 3 millones de seguidores en TikTok, eso ya es mucho, ¿no?
Es mucho, te los encuentras también de 10 y de 20, ¿eh? O sea, las cifras de TikTok son una locura, pero 3 millones de seguidores en TikTok es muchísimo. De hecho, antes lo comentaba con él, que es otro de los peligros de las redes sociales, ¿no? Tú estás en tu casa con una pantalla y ves números de gente que te está viendo, pero al final son números. Y cuando sales a la calle es cuando te das cuenta que detrás de esos números hay personas. Y esto es lo que le pasaba a David, sino que lo cuente él, que bueno, que en su habitación estaba muy protegido, pero cuando sale a la calle de repente ve que la gente le para, le pregunta, le reconoce, le pide autógrafos y dices, hombre, que es que estos 3 millones que aparece ahí escrito en mi TikTok es que son 3 millones de personas. Y eso tiene muchas consecuencias, claro.
¿Tú eso cómo lo llevas, lo de ser conocido cuando vas por la calle?
Pues, no sé, ahora es más normal, pero sí es verdad que al principio yo he sido siempre muy casero y pues siempre hago todos mis vídeos en casa y todo, y cuando salía y me reconocía se me hacía raro. Pero ahora ya está acostumbrado.
Uh-huh. Y claro, cuando tú un día te despiertas por la mañana y ves que primero llegas, bueno, a los 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón de seguidores, 3 millones de seguidores, ¿eso no se sube un poco a la cabeza? Quiero decir, ¿cómo se gestiona eso? Porque tienes 19 años, aunque hayas empezado muy joven en todo esto, aunque tengas los pies muy en la tierra, tus padres están muy comprometidos, Paloma está detrás de ti. Pero tú mismo has pensado, a ver si se me va a ir la cabeza un día de estos.
Siempre lo he pensado, pero al final nunca ha pasado. Así que, o sea, siempre he seguido haciendo vídeos por diversión y sin ningún otro objetivo, la verdad.
Uh-huh. ¿Cuánto te le dedicas al día a hacer tus vídeos? ¿Cuántos publicas? ¿Cuántos tienes que publicar? Porque esto tiene que ser una disciplina también, sí, ¿no? O sea, tú tienes que publicar tantos vídeos a la semana, al mes, en fin.
Sí, hay que tener constancia.
Hay que tener constancia.
Sí, y subo 1 o 2 al día, normalmente 1, y todo depende de si tengo exámenes o no. Así que si tengo exámenes, pues le dedico 1 hora, 1 hora, y si tengo más, pues prefiero trabajármelos más y llego hasta las 3-4 horas.
Porque entonces editas, preparas...
Sí, los hago más largos, sí.
Y los haces más largos. O sea, yo creo que tú lo tienes bastante controlado. Paloma, sí. El problema es cuando quizá hay jóvenes que no lo controlan tanto. No sé si os habéis encontrado algún caso también, ¿no? A la hora de representar a alguien y decirle, mira, no vas quizá por el camino adecuado, y tener que ponerte a hablar o con esa persona o con los padres.
Hombre, te encuentras de todo, por supuesto, sobre todo porque yo siempre lo digo, ¿no? Yo amo y temo a las redes sociales por igual, porque es una herramienta muy poderosa para bien, por supuesto, y también muy peligrosa, porque las redes sociales te atrapan mucho. Al final puede ser un vicio y puedes estar demasiado tiempo en las redes sociales, y si encima te dedicas a ello, mucho más, porque luego también entras en un tema de competencias, de compararte con el resto, el tema de los haters, que es tan peligroso, ¿no? Porque las redes sociales, a diferencia de otros medios de comunicación, que también es algo que la hace tan potente, es que tienes una conexión directa con tu público. En televisión, bueno, tú haces un programa de televisión y el espectador no te contesta, uh-huh. pero en redes sociales sí tienes esa comunicación tan directa, que muchas veces es qué guapo eres, qué bien lo haces todo, ay, te quiero, no sé, que les puede como subir un poco el ego, pero luego también tienes a los conocidos haters, que es que con un mal comentario te pueden hundir, ¿no? Sobre todo con edades más vulnerables. Entonces es delicado. Y ya no solo está el problema, como te digo, de pasar demasiado tiempo enganchado en las redes sociales, sino las consecuencias psicológicas que puede conllevar.
¿Qué tal llevas los haters?
Ahora mejor. Antes, o sea, no tengo muchos haters, pero sí es verdad que al principio podía haber...
¿Al principio de qué? ¿A qué te refieres con el principio? Porque claro...
¿Cuándo empecé?
Sí, pero ¿con qué edad?
No, en TikTok, hace 2 años.
Hace 2 años, sí. Con 17, sí. Casi 18.
Ahí, claro, yo subía los vídeos por diversión y pues esperaba que a la gente le gustase. Podía haber 900 comentarios buenos y uno malo, y ya ese sí que me afectaba.
O sea, que realmente por mucha experiencia que tengas, te afectan los haters. Es decir, hay que saber gestionarlo y necesitas ayuda. Necesitas, pues el apoyo de Paloma, tus padres y compartir también estas cosas que pasan, ¿no? Es importante, me imagino.
Sí.
Bueno, ¿y le darías algún consejo a algún chaval que dice, no, sí, yo quiero ser influencer? ¿Algún consejo?
Pues, a ver, hay que saber que hay que ser constante, hay que tener disciplina y que hay que subir prácticamente todos los días. Y... pues eso, por ejemplo, los likes, los comentarios, que es algo que tú dices, bueno, no, sé que no importa, pero al final te va a acabar afectando. O sea, tienes que tenerlo bien interiorizado y saber que te va a afectar sí o sí.
¿Y tú, Paloma? ¿A los padres más que a los chavales?
Bueno, eso te iba a decir, a los más jóvenes, decirles que si es su ilusión, bueno, pues que la persigan, pero que no pierdan el foco y que sean responsables y que sepan que no es oro todo lo que reluce. Y que lleva mucho trabajo detrás, porque también otra cosa, las redes sociales parece que son vídeos que se hacen en un minuto y que no conlleva ningún esfuerzo, ¿no? Y a veces te encuentras con una generación que no está acostumbrada a esforzarse. Y las redes sociales, para triunfar, necesitan esfuerzo. Para los padres, que por favor, que estén muy cerca de sus hijos, que les hagan mucho seguimiento, que esto no es una broma, y que sí, que puede ser una profesión muy larga y muy bonita, por supuesto que sí, y con muchísimo valor, pero que hay que tener cuidado porque también tiene sus peligros para los más jóvenes.
David, pues gracias por dejarnos conocer tu trabajo, tu trayectoria, nada, que sigas sumando seguidores y sobre todo sumando buenas notas, que creo que son las que estás sacando también, porque me parece a mí que esa es una condición indispensable, que me asienten tus padres, que les tengo por aquí, para que tú puedas seguir subiendo vídeos a TikTok. Paloma, gracias también por contarnos cómo funciona una agencia de representación de influencers, que es algo también muy nuevo, ¿no? Porque antes era de televisión, de artistas, pero ahora el talento también, bueno, pues está por estas cuestiones, por las redes. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Claro.
Gracias. Y ya sabéis que jueces y fiscales anuncian una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Bueno, enseguida entramos en materia con esta cuestión importantísima y que afecta a tanta gente.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Más noticias. Las empresas medianas muestran actualmente unas tímidas perspectivas de crecimiento para 2023. Es la opinión de expertos como Susana García González Lasarte, directora de oferta empresas AXA.
La directiva afirma que la incertidumbre de los mercados a causa del escenario inflacionista actual y la invasión de Ucrania está provocando un incremento de los costes energéticos, con un impacto negativo en los costes de producción y en los márgenes de muchas empresas, junto con la dificultad de las empresas para acceder a la financiación. En este panorama, AXA acompaña a las empresas en su actividad, protegiéndolas y adaptándose a sus cambios, poniendo a su disposición toda la capacidad de análisis, respaldo y protección de la que AXA dispone, y contando siempre con la ayuda de un mediador. En conclusión,
en este entorno y especialmente para medianas empresas. Es importante disponer de una oferta flexible que pueda adaptarse a las diferentes necesidades que le surjan e incluso llegando a crear una solución pensada solamente para su empresa y siempre contando con el acompañamiento de nuestra red de mediadores.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, una mutuera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como sabes, los jueces y los fiscales, la mayoría de las asociaciones de jueces y de fiscales, tienen en principio convocada una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Esta es la ministra de Justicia. Ministra, hable.
Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión.
Javier Jordán, portavoz del CESIF, Sindicato de Funcionarios de la Sección de Justicia, está molesto por la reacción de la ministra, que por cierto respondía en la Feria de Sevilla.
Hablar de crisis económica mientras el presidente del gobierno está diciendo a todos los españoles día sí día también que la situación económica es estupenda.
Salvador Viada es el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Aquí no hay un presupuesto realista de las necesidades para que de la Administración de Justicia para que funcione bien. Siempre se tira a la baja. Y como se tira a la baja, vienen las aperturas, vienen los problemas, vienen las dificultades y viene siempre el hecho de que la Administración de Justicia es la hermana pobre de la Administración del Estado. No funciona bien. Aparte de estar mal gobernada, presupuestariamente lo está infradotada.
Jueces y fiscales piden que se mejore su sueldo, pero sobre todo piden que se reúna la mesa de retribución.
que todas las negociaciones retributivas que ha habido entre jueces, fiscales y el gobierno, al final han acabado siendo absorbidas por las negociaciones de los sindicatos con el gobierno, con lo cual nuestra capacidad de interlocución con el ministerio en esta materia es nula.
Los fiscales no pueden hablar con el gobierno, los jueces tampoco, y creen que ha llegado el momento de decir basta.
Toda la Administración de Justicia, con el desastre que esto supone de organización, de cambios legales, de irracionalidad en los procedimientos y de muchas otras cosas que derivan de una mala planificación legislativa, descansan sobre los funcionarios, sobre los jueces, sobre los fiscales, sobre los letrados de la Administración de Justicia. Y el esfuerzo que se hace cada día es mayor para cubrir huecos.
María Jesús del Barco Martínez es juez decano de Madrid, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se hace raro, ¿no?, que un juez o un fiscal vaya a la huelga.
Se hace raro, y para nosotros los jueces la palabra huelga es molesta, porque, bueno, somos muy conscientes de nuestra responsabilidad constitucional, de la función esencial que desempeñamos para la ciudadanía, del amparo de sus derechos y de sus libertades. Pero, bueno, llevamos muchos años reclamando no solamente la convocatoria de la mesa de retribuciones, también una serie de mejoras que son imprescindibles para que esto siga funcionando. Yo estoy convencida de que justicia funciona, a pesar de que llegamos tarde muchas veces a la hora de dictar nuestras resoluciones, gracias a la buena voluntad y al sobreesfuerzo que se hace, pues por funcionarios también, porque hay funcionarios extraordinarios que trabajan muy bien, por letrados de la Administración de Justicia, por los jueces y por los fiscales. La media de entrada de los asuntos no juzgados es el doble en la mayoría de los casos de lo que el propio Consejo General del Poder Judicial recomienda como una media de entrada óptima para dar una respuesta al ciudadano, y sin embargo eso está saliendo. ¿Cómo está saliendo? Pues gracias al sobreesfuerzo de los que trabajamos en esto.
¿Pero es una huelga por el fuero o por el huevo? Quiero decir, ¿es por mejorar el salario? ¿Es porque se le tenga un poquito más de respeto a los jueces, que últimamente se le ha tenido poco respeto? ¿Es porque las administraciones que están implicadas en la Administración de Justicia se aclaren entre ellas? ¿Cuáles son las razones de la huelga?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias y de cosas muy mal hechas hasta ahora. Hablaba del descrédito al que nos someten continuamente, a estos ataques permanentes que llevamos sufriendo en los últimos años, y que, bueno, cualquiera que esté mínimamente atento a los medios de comunicación o a las redes sociales saben que hay determinados responsables políticos que, cuando una resolución no les gusta, pues ataca a los jueces, y lo más bonito que nos llaman es fascistas con toga. A partir de ahí vamos subiendo el tono. Los ataques duelen, pero duelen sobre todo porque poner en duda y en cuestión la independencia judicial no deja de ser un cuestionamiento de la propia función jurisdiccional, para al final acabar cuestionando el cumplimiento de las sentencias, que son en definitiva el único instrumento que tiene el ciudadano de defensa frente al poderoso, también cuando ese poderoso es la administración o ese poderoso es el gobernante. Por tanto, eso lo tenemos por un lado. Por otra parte, llevamos años reivindicando la efectiva dotación de medios materiales y personales, la creación de juzgados y, por supuesto, el sueldo también. Mire, ser juez es una carrera eminentemente vocacional. Pero mi vocación no paga ni el colegio de mis hijos ni mi hipoteca.
¿Cuánto gana un juez y desde cuándo no se le ha subido el sueldo?
Un juez de entrada, o sea, un juez que llega a su primer destino, está ganando entre 2.200 y 2.400 sueldos. La guardia que se paga a un juez de pueblo, y cuando hablo de juez de pueblo no hablo de una guardia que esté el juez tranquilamente viendo en su casa televisión, no, son guardias que tienen una disponibilidad permanente con su teléfono de guardia. Ya hemos evolucionado, antes íbamos con el busca, nos pagan 1 euro la hora. Eso es una indecencia, si me lo permite. Cualquier profesional paga más. Si tú buscas una persona para que limpie en tu casa por horas, desde luego no te va a cobrar 1 euro, y hace muy bien, porque eso no se puede pagar. Eso es nada. Pero yo, mire, tengo mi complemento de hace mucho tiempo y gano más. Quiero decir, ya tengo 25 años en la carrera, ya estoy bastante mayorcita, pero no cobro mucho más que un juez de entrada, ¿eh?
Ya. ¿Por qué hay tantas plazas vacantes? ¿Están mal planteadas las oposiciones? ¿Por qué faltan jueces y fiscales en España?
Bueno, faltan jueces y fiscales porque no se ha hecho una planificación real de las necesidades. Y es evidente que ha habido unos años en los que solamente se convocaban 100 plazas, que 50 eran para jueces y 50 para fiscales. Mire, eso es que no cubre ni la tasa de reposición por jubilación. Pero es que además en los últimos años se está produciendo, sobre todo desde la pandemia, jubilaciones voluntarias. Antes generalmente el juez esperaba cumplir los 70, los 72, pero ahora estamos viendo, y lo vemos cada día en el Boletín Oficial del Estado, jubilaciones voluntarias y gente que en cuanto tiene cotizado todos los años, pues a lo mejor piensa, más vale pájaro en mano que ciento volando, pero también porque la sobrecarga de trabajo, pues hombre, claro que te afecta, ¿no? No es lo mismo ir con el trolley cuando tienes 40 años, 50, que encontrarte con 65 y ver que profesionalmente no tienes tampoco mucha evolución, mucha capacidad de ascenso ni de mejora, y que al final, bueno, pues hay gente que ya tiene, digamos, sus hijos con su vida hecha y se pueden permitir el lujo ya de jubilarse. Pero es que es verdad que no se han creado plazas.
Pero también eso es cuestión del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia es el que hace la convocatoria anual de plazas. También hay que decir una cosa. Es necesario que se creen más plazas, pero estas plazas deben crearse de una forma escalonada. No podemos decir, hacen falta, no sé, por poner un número, 4.000 jueces. No salen de la chistera 4.000 jueces, ¿no? Un juez requiere una preparación de aprobar la oposición y es una preparación técnica que lleva de media cuatro años y medio.
Claro,
quiero
que
decir
que
no hay cuerpo.
En este momento hay muchos interinos, o sea que probablemente si no se facilita el acceso a la carrera judicial, habrá más interinos en puestos que son para gente que tiene que haberse preparado cuatro años.
Efectivamente, yo creo que el ciudadano merece una justicia de calidad. Y una justicia de calidad, eminentemente, es la que se va a ofrecer por un juez profesional, que es el que ha aprobado la oposición y ha entrado pues a través de la oposición o a través del turno en aquellos supuestos en los que está previsto legalmente la ley orgánica. Obviamente hay jueces sustitutos que hacen una labor profesional muy buena. Pero lo que es evidente que es para eso está la oposición, para aprobar la oposición, acreditar ahí tus conocimientos, luego pasar a la escuela judicial, tu fase de prácticas, en definitiva formarte para ejercer tu función jurisdiccional. Esto no se improvisa de un día para otro. Yo he tenido la suerte de estar durante cuatro años en los tribunales de oposición y le aseguro que no se improvisan 500 jueces al año. No hay un cuerpo de opositores para cada año decir 500 jueces. Hay que también mucho cuidado, porque yo sé que hay alguno que está deseando de meter jueces, no por conocimientos, porque resulta que ahora lo de aprobar la oposición resulta que tampoco es bueno, y a lo mejor alguno quiere meter juez de otra manera y ya, por otra vía.
Ya. Según las estadísticas que he estado consultando, no es que se invierta poco en justicia en España, o sea, estamos como en la media de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, o sea, no es que falte mucho dinero, entonces es que se gasta mal.
Vamos a ver, en justicia hay mucha gente mandando, porque tenemos por una parte al Consejo, es verdad, ¿no? Tenemos el Consejo General del Poder Judicial,
el Ministerio, la Comunidad Autónoma.
Y el Ministerio y las comunidades autónomas. Hay una descoordinación absoluta, por desgracia es así. Y hay territorios, partidos judiciales, que funcionan relativamente bien porque ha habido un interés, porque a lo mejor ha habido suerte que el ayuntamiento ha cedido los terrenos y digamos que los astros se han situado tan bien, la constelación perfecta para que eso funcione. Pero por desgracia esa es la excepción y eso hace que haya ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta a la hora de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. Yo no creo que en justicia se haya gastado mucho. Y sobre todo si comparo con otros ministerios, algunos que solo en propaganda gastan más de lo que se gasta en justicia en crear juzgados. No creo que un país como España se pueda permitir crear 70 unidades judiciales al año. Eso no es nada. En España la litigiosidad ha aumentado muchísimo en los últimos años.
¿Eso tendría una solución? Es decir, por ejemplo, la mediación en el ámbito civil.
La mediación en el ámbito civil está establecida en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2012. No ha tenido hasta ahora mucho éxito. No sé si es una cuestión de cultura de la mediación, no tengo ni idea. Yo también tengo que decir que yo soy más partidaria de resolver yo, ¿qué cree que le diga? Yo sí estoy, a mí prefiero que me resuelva un juez, pero bueno, tiro para lo mío. Pero dicho lo anterior, es cierto que hay cosas que jamás deberían llegar a los juzgados. No es normal que se estén viendo en los juzgados reclamaciones por retrasos aéreos o reclamaciones de 200 euros.
Ya.
Porque cuesta más el procedimiento a la administración
esto. ¿Qué hace falta para que se desconvoque la huelga?
Pues que el día 3 de mayo veamos una voluntad real de llegar a un acuerdo. Para empezar, que esté allí sentada Hacienda. Que no nos desconvoquen antes, ojo, que esto ya lo han hecho en octubre. Y que veamos una voluntad bueno, pues de proceder a esa revisión de nuestro de las retribuciones de los jueces. Para eso está la mesa de retribuciones, no tiene otro objetivo.
¿Y qué solicitan los jueces y los fiscales? ¿Qué les parece una subida razonable?
Bueno, hemos visto hace poco tiempo cómo se ha alcanzado una subida con los letrados que va entre el 10 y el 15% como subida lineal. Pero nosotros hace tiempo que hemos hablado ya de la necesidad de que se suba el cobro, el pago de las guardias, por lo que le digo es indecente, si no se me permite la palabra, pagar eso a un juez por hacer la guardia, que se cobre más por los trienios, que suprima los grupos de población, porque nosotros cobramos un complemento específico en atención a la población del destino, y esos grupos de población llegan hasta el quinto grupo, que son los que menos cobran, pero es que además no se ha producido una revisión de esos grupos de población. Se ha incrementado la población en muchos territorios, pero eso no ha venido acompañado de una revisión de lo que va a ser la masa salarial. Cuando los jueces hacemos sustituciones en otros juzgados, por baja de un compañero, por enfermedad o porque está la plaza vacante, esa sustitución se puede hacer de forma forzosa o bien de forma voluntaria cuando tú te presentas voluntario. En esos casos están pagándonos, por ejemplo, un 70% del complemento de destino. Oiga, que yo soy igual de juez en mi juzgado que cuando sustituyo al lado, me tendrá usted que pagar el 100%, no soy solo juez hasta las rodillas, no, voy entera y hago todo igual.
Pero vamos a ver, los secretarios de los letrados son ahora, han conseguido ese de 10-15% de subida después de a ver cuántas semanas han sido de huelga, bastantes semanas de huelga, o sea, después de hacer una larga presión. ¿Están dispuestos a llegar a tanto?
Bueno, esperamos no tener que llegar a eso, pero por desgracia parece que es el lenguaje que nos quieren enseñar desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio de Justicia. Llevamos pidiéndolo por las buenas, no digo que la huelga sea por las malas, porque es el ejercicio de un derecho fundamental, pero es evidente que llevamos mucho tiempo pidiendo esto y le ha dado igual al Ministerio de Justicia y Hacienda, que hasta ahora no se ha dignado a recibirnos jamás.
María Jesús del Barco Martínez, juez decano de Madrid, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Cuando nos fuimos, estaba vivo. Son palabras de los dos acusados del crimen de José Ismael Rosado, un empresario de 43 años, cuyo cadáver fue hallado el 30 de octubre de 2021 en una habitación del Hotel Palace de Madrid. La víctima murió por una intoxicación de GHB o éxtasis líquido que, según la fiscalía, le suministraron los acusados en una dosis que multiplicaba por 100 lo que hubiera sido un consumo de diversión. El juicio empezó ayer en la Audiencia de Madrid y los dos hombres que se sientan en el banquillo, un rumano y un marroquí, ambos en situación irregular, se enfrentan a 17 y 19 años de cárcel por homicidio, robo y estafa. Es un caso que vamos a ampliar con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cruz, vamos a recordar cómo se descubrieron los hechos.
Pues mira, el cadáver de Rosado se halla, como decías, el 30 de octubre en la habitación 541. Lo hallan unos empleados del hotel, estaba encima de la cama. Rosado era un conocido empresario de origen puertorriqueño que vivía en Estados Unidos, en Miami en concreto, y consejero, había sido consejero delegado de una empresa importante española, Astillero Barrera, afincada en Vigo. Lo que estaba haciendo este hombre era pasando unos días de vacaciones en Madrid y se alojaba en esa habitación. El cuerpo, como te decía, estaba sobre la cama, aparentemente no tenía signos de violencia, por lo que, bueno, pensaron que había sufrido una muerte natural, pero eso duró dos minutos porque la habitación, el cuarto estaba completamente revuelto, es decir, alguien había estado buscando algo. De inmediato se revisan las cámaras de seguridad del hotel, sabéis que es un hotel muy, muy bueno de aquí de Madrid, y las cámaras habían grabado cómo esa noche, esa madrugada, la víctima entra junto a dos hombres que no sabían quién eran, que son, que luego descubrirían que eran los dos acusados.
Y Pablo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo mataron?
Bueno, la fiscalía lo que sostiene es que este hombre, que el empresario, bueno, conoce a los jóvenes en una discoteca de Chueca, bueno, pues empiezan a hablar, a tomar copas, y cuando ya acaba la noche, en torno a las 5 de la madrugada, pues se deciden, bueno, pues continuar la fiesta en el hotel este en el que estaba alojado Rosado, el empresario, ¿no? Pues lo que ocurre en la habitación es que le ofrecen una copa de vino, pero es una copa de vino que llevaba, por supuesto, la trampa dentro, ¿no? Porque le habían echado unas dosis de estasis líquidos muy, muy superiores a las que puede tolerar en condiciones normales un organismo, ¿no? Para que te hagas una idea, estamos hablando de que se estaba triplicando la dosis máxima uh-huh. de estasis líquido que puede soportar un cuerpo. En el caso, bueno, es tan importante ese exceso de ingesta de estasis líquido camuflada, como hay que insistir, en ese vino que le suministraron los dos chicos estos, que bueno, él sufre una intoxicación letal y le provoca una parada cardiorrespiratoria, y evidentemente ellos lo que hacen inmediatamente cuando consiguen lo que quieren, que es ese botín que estaban buscando y que para, según la fiscalía, es lo que el modus, digamos, el móvil de toda su actuación, pues se abandona el hotel.
Uh-huh. Oye, Cruz, esta mañana han declarado los dos acusados. ¿Qué es lo que han contado?
Bueno, lo que han contado es que han inventado una película. Bueno, han reconocido el robo. Lo que han declarado es que conocieron al empresario en un local, lo que estaba explicando Pablo, en un local de ambiente gay de Chueca. Uno o los dos se dedicaban a eso, a la prostitución masculina de pago. Y en la discoteca, según ellos, esto es la versión de ellos que obviamente la fiscalía y la acusación no cree. En la discoteca, pues Rosado consume estasis líquido, es lo que ellos han dicho, y mucho alcohol, como si lo hubiera consumido por voluntad propia, ¿no? Efectivamente, alcohol sí que tenía también. Propone que lo acompañen a la habitación por 100 euros la hora. Insisto en que esta es la versión de los acusados. Les acompaña el segundo, que es un amigo del primero, y se van los tres, en teoría, para seguir la fiesta en el hotel y para mantener relaciones sexuales. La versión de él, ¿qué es? Pues que el empresario no tenía dinero en efectivo para pagarle, que solo le había dado, que solo le dio 90 euros y que se fue disgustado. Han confesado, el otro acusado ha confesado que le robó un móvil, llevaba un iPhone, llevaba una tablet, llevaba una Surface y varias tarjetas de crédito. El reloj también. Pero ellos lo que han dicho es la frase con la que hemos arrancado, ¿no? Que estaba vivo, que ellos lo dejaron vivo y que después de eso no saben lo que ha pasado.
Uh-huh. Bueno, entiendo.
Es decir, que solo reconocen el robo, vaya.
El robo, porque que entiendo que era el móvil, ¿no? Está claro.
Por supuesto.
Y Pablo, ¿cómo se llegó hasta ellos? Porque tampoco debió ser fácil.
No, la verdad es que fueron dos meses de trabajo, porque es verdad que había unas imágenes del hotel donde se producen los hechos, unas de las cámaras de seguridad, pero evidentemente no tenían ni idea los investigadores. Uh-huh. Que era el Grupo Quinto de Homicidios de la Brigada de Madrid, de la Brigada de Policía Judicial, pues evidentemente no sabía quiénes eran esos individuos, ¿no? Ellos lo que hacen es seguir el rastro de las tarjetas de crédito, porque una vez que comprueban que la víctima no tiene esa cartera y por tanto habían desaparecido esas tarjetas de crédito que él había aportado, lógicamente, ya por ejemplo en el hotel, pues le siguen el rastro. Eso les provoca que les lleven para primero averiguar que habían intentado sacar esa misma madrugada, habían intentado sacar dinero de un cajero, pero como no tenían el PIN, pues no lo habían conseguido, pero ya por la mañana, fíjate, el de 19 años lo que hace es utilizar esa tarjeta de crédito para comprar un cartón de tabaco en un estanco de Móstoles. Evidentemente, eso ya les situaba en una zona, porque se producen además otros dos pagos, estos en una empresa de videojuegos concretamente, de 116 y 223 euros, que confirman que esa es la zona en la que se mueve esta gente.
Es decir, que a través, claro, de la tarjeta, del uso de esas tarjetas, lo que acotan principalmente es la zona, ¿no?
Es la zona. A partir de ahí es cuando pueden empezar a hacer las vigilancias, a preguntar en un y otro lado, hasta que finalmente, cerca de la Nochebuena, ingresar en prisión en concreto en la Nochebuena de 2021. Es un trabajo, la verdad es que fue un trabajo muy, muy bueno, porque realmente el punto de partida era una imagen, pero claro, son una imagen de dos desconocidos, claro, que vete tú a saber, ¿no?
Claro, pero al tener ya la imagen y al acotar la zona ya puedes establecer una vigilancia, claro, y al final, hombre, aún así es tiempo, ¿no? Pero
sí, así. Además tenían antecedentes policiales, con lo, ajá, cual también comprobaron qué tipo de gente se movía en esa zona. Y bueno, con las fichas policiales más todos estos datos, pues vas componiendo un puzzle hasta que finalmente das con ellos.
Por cierto, Cruz, que el entorno del empresario también ha declarado esta mañana. ¿Y qué han dicho?
Bueno, pues en la versión, cuestionar completamente la versión de los acusados, porque han trazado un perfil del empresario que nada tiene que ver con lo que dicen los acusados, ¿no? Han dicho que era una persona muy comedida, así lo han descrito, que apenas bebía y, por supuesto, no consumía drogas. Por tanto, esa versión de que, bueno, que GHB, o sea, que tomó éxtasis por su cuenta, que bebió como un cosaco en la discoteca, pues no les cuadra nada. Además, el empresario estaba de vacaciones, como decimos, pero tenía una pareja estable en Miami, estaba allí, con lo cual tampoco les cuadra esa otra versión, pues de esa noche de desenfreno que ellos han dibujado. Lo han definido como una persona inteligente, con valores muy altos, y han dicho lo que te comentaba, que consumía alcohol, pues como podemos tomar todos, con sus amigos, y que rotundamente no tomaba drogas, ¿no? Iba a añadir que estos tipos, cuando hablabas del móvil, Pilar, pues uno de ellos ya tenía 3 condenas por robos con violencia y robos con fuerza en España. De hecho, lo que se ha pedido es que, en base a esos antecedentes y demás, pues según la pena, que luego se ha expulsado de España, ¿no? Porque, como estábamos comentando, los dos estaban en situación irregular en España.
Bueno, pues como decimos, estos dos individuos que ha empezado el juicio, efectivamente, por este caso que acabamos de relatar, gracias a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Gracias, buenas tardes.
Hablamos de delegados de clase y solo han salido delegados. Rosa, ¿tú no fuiste delegada?
Yo no fui delegada nunca, jamás.
¿Por qué?
Pero nunca me presenté ni me votaron, ¿eh? Sí.
¿Pero te hubiera gustado?
No. Bueno, a lo mejor sí.
Ah,
sí, porque eso te hacía muy popular.
¿Ah, sí?
Es cierto.
¿En tu colegio te hacía popular ser?
Te hacía popular ser la delegada de clase.
Delegado y delegada. Sí, bueno, hablamos de delegados de clase porque hoy es el Día Mundial del Delegado, por eso a la gente, Rosa, le estamos pidiendo que nos digan sus historias, si fueron delegados de clase, si fue una labor que les gustó mucho, fue un peñazo insoportable, para qué se metieron en ese jaleo, pero ¿quién mandaría a los demás votarles? En fin, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los 4 costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una, luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.